Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Muerte de numerosas figuras públicas chinas desata cuestionamientos sobre las reales cifras de decesos por COVID-19.
Titular de un artículo de José Ignacio Araya, publicado en latercera.com, en el cual, a modo de ejemplo, se menciona a la cantante de ópera de 39 años de edad, Chun Lan Lan, que falleció de forma súbita durante diciembre. La reacción de muchos en China fue de shock, debido a su edad. Parecía extraño que muriera sin previo aviso. Desde la familia manifestaron su tristeza por su abrupta marcha, pero no ahondaron en las razones ni detalles del deceso. Pero la revelación de un creciente número de figuras públicas muertas en el último mes, sin mayores explicaciones, justo cuando el gigante asiático relajó sus estrictas medidas de la política de COVID-0, así como el ínfimo número de casos reportados en diciembre, hacen sospechar a la Organización Mundial de la Salud. Así, desde que China eliminó parte importante de las restricciones sanitarias en diciembre, numerosos reportes de agencias internacionales advierten del creciente número de casos en el país asiático, sumado al colapso de la salud primaria, especialmente en pueblos en el que el sistema no da abasto. Este miércoles, la OMS alertó de que el número de casos y muertes que Beijing afirma tener podría estar subrepresentado, especialmente en la cantidad de decesos. La afirmación que se sostiene en que, desde el inicio del relajo en las medidas, China dejó de presentar datos diarios de casos y solo ha reconocido la muerte de 22 personas en el país durante todo diciembre, utilizando criterios propios. Por esta razón, incluso al interior del país han surgido dudas sobre la razón de la muerte de destacados personajes de la vida pública china, especialmente en Internet. Gong Qingtang, actor de 83 años de edad, falleció el día de Año Nuevo. Era conocido por su labor artística en una de las series de televisión más longevas de China. Ni Chen, de 84 años, fue otra figura fallecida recientemente. Sobre su muerte, tampoco hubo mayores explicaciones durante diciembre. Y el 2 de enero, murió Hu Fuming, ex periodista y profesor jubilado de la Universidad de Nanjing. Hu Fuming tenía 87 años. Si bien ninguna de las muertes recién descritas fue relacionada con el COVID-19 en sus obituarios, internautas chinos ponen en duda que esta enfermedad no haya sido la verdadera razón de sus decesos. También surgieron voces críticas en redes sociales frente al relajamiento de los resguardos sanitarios, con cuestionamientos a las protestas registradas previo al fin del COVID-0. Así, hospitales abarrotados, salas de urgencias llenas y vestíbulos de centros de salud repletos de pacientes respirando con oxígeno externo son algunos de los escenarios reportados por la agencia Reuters, agencia que tuvo acceso a un hospital del distrito suburbano de Qingpu, en Shanghái. La agencia señala que un cartel informaba de esperas de 5 horas promedio para ser atendidos. Al mismo tiempo, el cadáver de un anciano ubicado en el suelo anunciaba la causa de muerte en una nota donde se rezaba
insuficiencia respiratoria.
Así, China ha sido acusada sistemáticamente de declarar una cantidad menor de fallecidos por motivos políticos, lo que se ha acentuado tras el fin de los estrictos confinamientos decretados por Beijing. Así, por ejemplo, el hospital de Chuiyangliu, ubicado al este de Beijing, se vio superado en su capacidad máxima durante este jueves. Al mediodía, las camas disponibles se habían agotado, mientras las filas de ambulancias se acumulaban al exterior del recinto médico. De lo anterior y bajo el argumento de la posible omisión de datos por parte del gobierno chino, numerosos países anunciaron la toma de PCR de viajeros provenientes del gigante asiático. El miércoles, la Unión Europea animó encarecidamente a sus estados miembros a establecer medidas preventivas, como la aplicación de test a personas que viajen desde China. Italia, Francia y España ya lo hacen, mientras que Estados Unidos ahora solicita un PCR negativo en las 48 horas previas al vuelo. Desde Beijing, por su parte, se defendieron de las críticas, asegurando que siempre han compartido sistemáticamente información y datos con la comunidad internacional de forma abierta y transparente. Así lo declaró en una sesión informativa de este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning. Para el miércoles, el gobierno chino anunció la muerte de una persona en todo el territorio continental, la que se suma a las 5 reportadas el martes. Según las cifras oficiales proporcionadas por Beijing, 5.259 personas han fallecido en total a causa del COVID-19 en China. El gobierno de Gabriel Boric anunció una serie de medidas de apoyo para la seguridad económica de los hogares chilenos. Entre ellas, aumentar al doble el aporte familiar permanente, conocido como Bono Marzo. Esto beneficiaría a más de 3 millones de personas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares. Las personas obtendrán el aporte familiar permanente tal como hasta ahora y recibirán un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso, alcanzando de esta manera un aporte total de alrededor de 120 mil pesos. Otra de las medidas es la creación del bolsillo familiar electrónico, que consistiría en una transferencia estatal realizada por el IPS de 13.500 pesos mensuales por carga familiar, la que se entregará dentro de la cuenta RUT como un monto separado, con el objetivo de aliviar el alza que han tenido los alimentos. Estos recursos cubrirían hasta un 20% del valor de las compras en este rubro y beneficiará a 1,5 millones de hogares. Por cierto, esto viene a reemplazar al aporte canasta básica de alimentos, cuya vigencia es hasta abril de 2023. Ahora, el beneficio se convertirá en un monto fijo que se extenderá por todo el año y que permitiría seguir ayudando a las familias. Otra medida es el aumento y ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar, beneficiando con ello a más de 3 millones de cargas pertenecientes a 1,5 millones de hogares. Esto implicará un aumento de hasta 3.500 pesos mensuales por carga. Otra de las medidas es la extensión de las postulaciones al IFE laboral y subsidio Protege. Otra es la creación de un fondo de garantías para créditos en el sector de la construcción y la ampliación del programa de alimentación escolar PAE y aumento de la BAES.
Segundo gobierno de Piñera. Oficina del Ministerio de Economía intervino a favor de proyecto minero donde participa la familia del entonces presidente.
Titular de un artículo de Catalina Olate y Nicolás Sepúlveda, publicado este 5 de enero en ciperchile.cl. En él se señala en su bajada, Ciper habría accedido a correos electrónicos intercambiados por funcionarios del Cernagiomin y asesores de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. En ellos se insistió en la tramitación de una solicitud realizada por Pampa Camarones para evitar que ese proyecto perdiera a sus inversionistas, entre los que se cuenta la familia del expresidente Piñera. La iniciativa se desarrolló gracias a fondos públicos otorgados durante su primer gobierno. En el Ministerio de Economía habían asegurado que todas las reuniones con titulares de proyectos debían quedar registradas por ley de lobby, pero en esa plataforma, señala el artículo de Ciper, no hay rastro de contactos con los encargados de Pampa Camarones en ese periodo.
Agrupación de familiares de ejecutados políticos rechaza nominación de Valencia por defender a General Villalobos en caso de derechos humanos.
Titular de un artículo de elmostrador.cl, que señala que el gobierno del presidente Gabriel Boric finalmente decidió elegir al abogado Ángel Valencia como su tercer candidato para fiscal nacional, tras los fracasos anteriores de José Morales y Marta Herrera. El margen de maniobra del Ejecutivo es escaso y a pesar de que tiene apoyo de senadores, como los de la Comisión de Constitución, también detractores por los hechos polémicos en los que ha estado involucrado a lo largo de su carrera profesional. Ya conocidos son sus participaciones como abogado defensor del ex juez del caso Cabal, Luis Barría, hoy formalizado por abuso sexual, y otro caso en donde asumió también la defensa de un violador de menores, todas en el ámbito privado. Pero no es la única materia en la que ha estado involucrado, ya que también fue defensor en un caso de violación a los derechos humanos y que involucra a otro nombre conocido, el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos. De hecho, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, emitió recientemente una declaración en que rechaza la propuesta del presidente Boric de elegir a Ángel Valencia para encabezar el Ministerio Público, comillas.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechaza la propuesta del gobierno a fiscal del señor Ángel Valencia. Nos parece grave, quien defendió al exdirector de Carabineros Villalobos en el caso Patricio Manzano, muerto en tortura y su vínculo con la derecha más dura.
La declaración está firmada por la presidenta de la AFEP, Alicia Lira Matus, a quien la dictadura ejecutó a su marido y hermano. Pese a que en los últimos meses del año 2022 el sector automotor sufrió el impacto de la desaceleración de la economía chilena, el año cerró con récord de ventas de 426.777 unidades de vehículos livianos y medianos nuevos, gracias, en gran medida, a los resultados obtenidos durante el primer semestre, tras la paulatina normalización de las actividades comerciales en el marco de la pandemia. Teniendo en consideración el ajustado desempeño económico global actual, junto a la ralentización de la actividad interna y la incertidumbre local, los analistas especializados en el marco automotor, Forecast Consultores, han estimado que para 2023 el sector automotor nacional comercializará en torno a 356.000 unidades de vehículos livianos y medianos nuevos, esto es, con una caída proyectada que sería superior al 16%. Asimismo, se registró el mayor récord en inscripciones de vehículos propulsados con tecnologías de cero y bajas emisiones, al contabilizar 6.904 unidades inscritas, esto es, un incremento de 106% con respecto al año anterior. La Corte Suprema revocó este jueves 5 de enero la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó tramitar la libertad condicional de José Sergio Tlalcal Coche, quien cumple condena de 18 años de presidio como autor del delito consumado de incendio con resultado de muerte del matrimonio conformado por Bernet Luxinger Lepp y Viviana Macay González, ilícito perpetrado en el fundo Granja Lumagüe de la comuna de Vilcún en enero de 2013. Así, en fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal, integrada por los ministros y ministras Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Eliana Quesada, descartó actuar arbitrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco, que denegó la solicitud del condenado por no cumplir con los requisitos para acceder al beneficio, señalando, comillas,
que del mérito de los informes allegados, especialmente en cuanto señala una deficiente capacidad de resolución de conflictos y habilidades de autocontrol, encontrándose en proceso de resignificación de patrones racionalizadores cognitivos de elaboración del delito y funcionamiento impulsivo, justificado en base a elementos culturales, dando cuenta de actitud y orientación procriminal con tendencia a favor del delito, por no reconocer participación en los hechos,
sostiene el fallo. La resolución agrega, comillas,
que según el informe de la comisión respectiva, su decisión unánime se funda, entre otras, en que, en el caso concreto y respecto del artículo 2, número 1 y número 3 de la normativa indicada, el informe de postulación psicosocial de Gendarmería da cuenta de factores de riesgo de reincidencia del condenado, que no permiten demostrar a la época de postulación, una adecuada reinserción en la sociedad. En efecto, según el informe de psicopatía, el amparo presenta características de personalidad con potencial criminológico y deficiente resolución de conflictos, habilidades de autocontrol.
Para el máximo tribunal, comillas,
en tales condiciones, la decisión ha sido pronunciada por organismo competente, ejerciendo sus facultades legales y esta ha sido fundada, por lo que solo cabe desestimar el amparo impetrado en estos autos.
Por tanto, señala, se resuelve, comillas,
se revoca la sentencia apelada de 15 de diciembre de 2022 dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en el ingreso corte número 303-2022 y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de amparo interpuesto a favor de José Sergio Tralcal Coche.
Al inicio de este ARDD hablábamos sobre la particular situación que se vivía en China con respecto al COVID-19. Muchos dudan de sus cifras y algunos antecedentes inquietan bastante. Al respecto hay un reporte de la BBC Mundo. Escuchemos.
Los casos de COVID en China se han disparado en las últimas semanas. Tras la eliminación por parte del gobierno chino de la mayoría de las restricciones, una enorme ola de contagios está sacudiendo al país asiático. Aunque las autoridades no están publicando cifras exactas del número de infecciones, varias son las organizaciones que alertan de la situación y los hay incluso que hablan de millones de casos.
WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease.
Incluso muchos países están implementando restricciones a los viajeros procedentes de China. Pero ¿por qué se produce esta ola de contagios precisamente ahora? ¿Y qué consecuencias está teniendo ya? Te contamos tres claves para entenderlo. La alerta surgió hace unos días cuando se empezaron a publicar imágenes de hospitales chinos repletos de pacientes infectados de COVID-19. Escenas alarmantes en las salas de emergencia de los hospitales con pacientes ocupando incluso los pasillos. Una situación que coincide con el sorprendente giro del gobierno chino en su política de lucha contra el coronavirus. Si hasta ahora era uno de los países con las restricciones más estrictas del mundo, a principios de diciembre Pekín empezó a eliminar los confinamientos obligatorios y el extenso programa de pruebas. Todo esto tras una ola de protestas en diversos lugares de China contra la política de restricciones. Sin embargo, en su discurso de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping mandó un mensaje de tranquilidad. Además del levantamiento de las restricciones, otros tres condicionantes están haciendo más difícil la lucha contra la COVID en China: el personal sanitario, los medicamentos y la vacunación. La Comisión Nacional de Salud de China pidió que los hospitales vuelvan a llamar a los trabajadores sanitarios que se han jubilado para ayudar con el aumento de casos y para reemplazar a aquellos doctores o enfermeras que se han contagiado. Pero también se han conocido reportes de trabajadores de hospitales que sugieren que no disponen de medicamentos específicos para tratar la COVID y que solo están ofreciendo fármacos para la tos o simplemente ibuprofeno. Además, el programa de vacunación de China no ha ido tan rápido como en otros lugares, aunque China asegura que más del 90% de la población tienen las dos primeras vacunas. Entre los mayores de 80 años, los más vulnerables, menos de la mitad han recibido la tercera dosis. Y en cuanto a las vacunas más utilizadas en el país asiático, la de Sinovac y la de Sinopharm, hay dudas sobre su efectividad contra la variante Omicron, la más extendida. Esta pregunta, por el momento, es difícil de responder. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que ya no publicará las cifras de infecciones e incluso reclasificó la COVID-19 de una enfermedad de tipo A a una de tipo B, es decir, que ya no representa una amenaza para la vida de las personas saludables. Por otra parte, dejó de ser obligatorio realizarse pruebas, con lo que parece imposible rastrear los nuevos casos. En diciembre, hasta el día 21, se registraron de media unos 15.000 casos diarios. En el mismo periodo, el número oficial de muertes fue 9. Una cifra muy baja, pero que puede deberse a que ahora China solo registra bajo esa categoría a las causadas por neumonía o por un fallo respiratorio. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos trabajadores de crematorios aseguraron a la prensa internacional que no dan abasto con el incremento de muertes y que están saturados. Si bien no hay muchos datos oficiales, un informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, filtrado al diario Financial Times, estima que casi 250 millones de personas se contagiaron en las tres primeras semanas de diciembre una vez se levantaron las restricciones. Según este informe, solo el 20 de diciembre se contagiaron 37 millones de personas y la mitad de la población de Pekín está ya infectada. Expertos en salud llegan a vaticinar que solo en 2023 China registrará al menos 1 millón de muertes por COVID. La preocupación por el rápido aumento de casos en China se hizo pronto palpable, y la Organización Mundial de la Salud no tardó en pedir colaboración al gobierno chino. También pidió a Pekín que importe vacunas extranjeras del tipo ARN mensajero como las de Moderna o Pfizer para proteger a su población más vulnerable, Como antes mencionábamos, en China por el momento solo se aceptan 8 vacunas, pero ninguna es del tipo ARN mensajero. Pero esta no ha sido la única reacción a nivel internacional. La apertura de fronteras y el levantamiento del límite de los vuelos al exterior, coincidiendo con el aumento de casos, hizo reaccionar a muchos países. Estados Unidos fue de los primeros en hacerlo y anunció que todos los pasajeros provenientes de China, Hong Kong y Macao necesitarán una prueba negativa de COVID, algo parecido a lo publicado por otros países como Japón o Corea del Sur. Y en la Unión Europea, aunque se está pidiendo cautela, algunos de sus miembros como Italia, Francia o España ya anunciaron que impondrán restricciones a los vuelos llegados desde China.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Por cierto, recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.